letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Nuestra filosofía es rescatar el hábito de la lectura. Nos pueden escribir a través del correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran digitando en el Facebook El Club de Lectura de Caracol Radio y el Twitter El Club de Lectura. Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, fui siempre el dominador cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal que me encendiera espiritualmente para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta. Así inicia una de las obras clásicas de nuestra literatura, catalogada como un clásico de las letras hispanoamericanas, en donde se revela la violación de los derechos humanos durante la llamada bonanza cauchera. La novela se sirve de sus personajes para revelar ante el mundo no solo la historia de amor y su viaje a través del inmenso llano hasta llegar a la cuenca amazónica, sino también el maltrato hacia sus habitantes, en su mayoría indígenas. La vorágine, una novela catalogada como un poema épico, en donde la denuncia hace parte de su protagonismo. El desamor, la ambición y el poder terminan en una violencia y explotación hacia comunidades totalmente desamparadas y olvidadas por el gobierno de turno. Para la época, el país sufría las consecuencias de la llamada Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, para después continuar con la violencia generada entre los liberales y conservadores, o de godos y cachiporras, o azules y rojos, que dejaron más de 100.000 muertos. Esto nos hace reflexionar sobre la culpabilidad de los llamados partidos tradicionales que hoy continúan multiplicados con otros nombres. Creo que le deben una disculpa al país. Por eso es importante recuperar nuestra memoria histórica. Hacia 1920, Colombia era el país más atrasado económicamente en el continente americano. Ni sus fronteras estaban marcadas oficialmente. Un país caracterizado por su centralismo, lo que implicaba que el resto del territorio nacional era tierra de nadie. El Club de Lectura continúa celebrando los 100 años de haberse publicado la novela La Vorágine del escritor colombiano José Eustacio Rivera. Por eso, hemos invitado a algunos escritores que se suman a este acontecimiento cultural tan importante. Y aquí, nuestra primera invitada. Ella es Laura Restrepo, la escritora colombiana que nos invita a un viaje a través de la vorágine.
Quiero conversar con todas las que nos escuchan, los que nos escuchan, sobre la gran novela colombiana que es La Vorágine, de José Eustacio Rivera, que está cumpliendo este año los 100 años de publicada y con ese motivo ha tenido una gran difusión por todo el país. Y la verdad conviene que todos los colombianos y las colombianas la lean, desde los que tienen 14 años hasta los que tienen 114. Primero porque es extraordinaria literatura y además es un reflejo muy interesante de lo que de toda la brutalidad de este país, y también da claves de cómo se puede superar. El marco en el cual transcurre la novela es la colonización del Amazonas y la tragedia de la explotación cauchera que se lleva a cabo en el país en una primera tanda entre 1879 y 1912, pero posteriormente tiene un resurgir entre 1942 y 1945. Hoy en día, a la luz de la catástrofe climática y de la enorme importancia vital y estratégica que tiene la Amazonía, no solo como futuro del país, sino como futuro de la humanidad, la Amazonía como posibilidad de que llueva, se eviten las sequías, de que haya un pulmón que permita respirar. A la luz del panorama actual, es necesario conocer lo que sucedió en el pasado para que no se repita. Y lo que sucedió en el pasado está maravillosamente narrado en La Vorágine. El autor, José Eustacio Rivera, como funcionario que fue, recorrió el territorio ampliamente y cumplió con la tarea de denunciar las atrocidades cometidas contra los colonos de la explotación cauchera y sobre todo contra las comunidades indígenas de la región. Rivera nace en el Huila y muere en Nueva York. Se decía al principio que eran desconocidas las causas de su muerte, que tuvieron como antesala los temblores, las convulsiones y aún los estados delirantes. Hoy en día se dice que pudo haber sido por motivo de una malaria cerebral contraída durante sus años de recorridos por territorio amazónico. El gran tema de su novela La Vorágine es la violencia en Colombia. Rivera se pregunta si es el sino que marca el destino de nosotros los colombianos. Y finalmente, hacia el final de la novela, da una respuesta muy lúcida. Dice: no, ese no es nuestro destino. Tiene causas muy específicas y él entra a narrarlas con una gran habilidad literaria. De La Vorágine y de Rivera en general, yo les diría que es un gran escritor para las aperturas y para los cierres, el inicio de la novela y el final. Piensen, por ejemplo, que en un avión en vuelo, lo más difícil de todo, de todas las maniobras que tiene que hacer el piloto, son las de despegar y aterrizar. Otro tanto sucede con las novelas. De lo más difícil es empezar de manera fuerte y contundente que atrape al lector y luego terminar de manera redonda, de tal manera que el lector o la lectora no se sientan desinflados después de haber leído 300 páginas de una historia que se deshace en humo y no termina de manera satisfactoria. La Vorágine es una novela enmarcada en dos grandes citas. La del inicio, la manera como empieza, dice, antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Ahí está, de un solo brochazo planteado el corazón de la novela. Y luego el cierre, igualmente contundente, dice, los devoró la selva. Ahí ven la economía y la contundencia del lenguaje de este autor. La selva, a lo largo de la novela, es pintada como una fuerza del mal, una entidad devoradora que acaba con los hombres. Ya veremos este tema más adelante. Pero al mismo tiempo es narrada con una gran belleza. Tiene una habilidad extraordinaria el autor como paisajista. Yo diría inclusive que Rivera es el pintor de la selva. Su descripción de las lluvias torrenciales, de los ríos, del color del cielo en los amaneceres, de los atardeceres, de la vegetación portentosa de la manigua. Eso sumado a un vocabulario que incorpora, que son los bellísimos y muy sonoros nombres de la región, como Inírida, Guainía, Putumayo, Guaviare, Orinoco. El protagonista y narrador de la novela es Arturo Cova, un hombre de ciudad que huye hacia la selva, huyendo de una situación desesperada. Yo diría que Cova es un desastre como ser humano, pero contradictoriamente, es extraordinario como personaje. Ahí radica buena parte de lo que sería el carácter muy contemporáneo de la novela, porque parte del desastre, de la catástrofe que pasa afuera, tiene que ver con la propia percepción de Cova. A veces uno se pregunta, ¿realmente son las cosas tan caóticas en el mundo de afuera? ¿O es el lente de Cova el que lo ve todo tan oscuro? Arturo Cova es neurasténico, convencido desde el principio de que todo va a salir mal, tan convencido que parece evocar y convocar su mala suerte y hacerla realidad. Es un idealista, grandes sueños, siempre desencantado y frustrado. Es un machista como el peor, un hombre irascible, rabioso, violento, para ponerlo en sus palabras, engañándome con mi propia verdad, es decir, un soñador que se está siempre dando en las narices contra la pared de la realidad. Mujeriego, pero en el fondo a todas las mujeres las desprecia. Y permanentemente frustrado. También en sus palabras dice, habla del llanto, llanto por lo que no fui y no seré. Competitivo, no se le puede poner nadie delante porque él quiere ser mejor, ser más macho, hacer más. Y sin embargo, con una permanente sensación de fracaso. Para decirlo en dos palabras, Arturo Cova tiene, y me perdonan, un temperamento de mierda. Todo lo que se topa por el camino, hombre, animal, planta, es un enemigo suyo. Tigres, serpientes, fiebre, machetes, malaria, caimanejos, mosquitos, gusanos, pantanos, todo ataca, todo asedia, todo destruye. Y como les digo, en parte está haciendo alusión a la ruda situación de la selva y en parte está haciendo, pasando eso por el filtro de su propia negatividad. Yo diría que en medio de tantos enemigos, el peor enemigo que tiene Arturo Cova es él mismo.
Ella es Laura Restrepo, autora entre otros libros como Delirio, Demasiados Héroes, Hot Sur, Los Divinos y Canción de Antiguos Amantes. Continuemos con este relato tan interesante sobre la vorágine, en la voz de Laura Restrepo.
Como antítesis de Cova o como personaje contrapuesto, está el anciano Clemente Silva, un hombre bondadoso que recorre la selva buscando a su hijo. Y Clemente Silva nos da otra versión. Él relata los horrores de la selva, pero encuentra la razón. No es la naturaleza la que devora y la que destroza. Es la explotación colonial de la naturaleza, la fiebre del caucho que despierta un tremendo afán de riqueza, que destruye los árboles, acaba con la selva y a las comunidades nativas las somete al genocidio, a la esclavitud, a la tortura, la prostitución, la pedofilia, las mutilaciones, las fueteras, los castigos debidos a la crueldad de los capataces. Tanto es así que ya no en la novela, sino en la propia realidad, se sabe que durante la época de la explotación de las caucheras se extinguieron 3/4 de la población del Putumayo. Narra con tremenda precisión y realismo lo que era esta explotación colonial tan salvaje. Es el viejo Clemente Silva que lo ha vivido en carne propia. En algún momento Arturo Cova se lo encuentra, ve las llagas que tiene en las piernas el viejo y se da cuenta de que están llenas de gusanos. Les voy a leer directamente de la vorágine el relato que hace el viejo Clemente Silva de lo que son las caucheras. Cuando le pregunta Cova de dónde vienen esas heridas, dice: «Ay, señor, parece increíble, son picaduras de sanguijuelas. Por vivir en las ciénagas picando goma, esa maldita plaga nos atosiga y mientras el cauchero sangra los árboles, las sanguijuelas lo sangran a él. La selva se defiende de sus verdugos y al fin el hombre resulta vencido. Sin contar los zancudos y las hormigas, está la 24, la tambocha, venenosas como escorpiones. Y algo peor todavía, la selva trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos. La crueldad invade las almas como intrincado espino y la codicia quema como fiebre. El ansia de riquezas convalece al cuerpo ya desfallecido y el olor del caucho produce la locura de los millones. El peón sufre y trabaja con deseo de ser empresario que pueda salir un día a las capitales a derrochar la goma que lleva, a gozar de mujeres blancas y a emborracharse meses enteros, sostenido por la evidencia de que en los montes hay 1000 esclavos que dan sus vidas por procurarse esos placeres como él lo hizo para su amo anteriormente. Solo que la realidad anda más despacio que la ambición y el beriberi es mal amigo. En el desamparo de vegas y estradas, muchos sucumben de calentura, abrazados al árbol que emana leche, pegando a la corteza sus ávidas bocas para calmar, a falta de agua, la sed de la fiebre con caucho líquido. Y allí se pudren como las hojas, roídos por ratas y hormigas, únicos millones que les llegaron al morir. Así que a través de Clemente Silva, la violencia endémica de los colombianos no se trata no tiene que ver con nuestro sino, contra nuestro destino o contra una fatalidad que, o con una fatalidad que se cierne sobre nosotros. Tiene que ver con las condiciones humanas del trabajo esclavo al que son sometidas los colonos de las caucheras. Para terminar, yo sé que en el país hay mucho escritor y escritora joven de gran talento y quiero invitarlos a ellas y a ellos a que escriban la nueva obra Gine, bien sea en poemas, en relatos, en novelas. ¿Cómo se escribiría hoy que conocemos que el Amazonas no solamente es una fuerza destructora, sino que por el contrario, es la fuerza vital decisiva en el planeta en cuanto a lluvia, en cuanto a aire limpio y descarbonizado? Al contrario de la idea de que la selva es una fuerza maligna, escuchamos hace unos meses a los niños que se perdieron en la selva y fueron finalmente encontrados, y quienes dijeron: la selva no es mala, la selva protege, a nosotros nos salvó la selva. Así que me gustaría ver cómo jóvenes escritores y escritoras relatan la novela de la violencia bajo la luz de las nuevas realidades contemporáneas, de enorme respeto y admiración por las comunidades indígenas, nativas, que cuidan la selva, que son los garantes de que la selva perviva, son los que tienen el conocimiento que necesitaría la humanidad para no seguir destruyéndose a sí misma, destruyendo el medio ambiente, que es su hábitat natural, sino que por el contrario, la selva es madre dadora de lluvia, de agua, de aire y de vida.
Gracias, Laura, por este aporte tan importante a propósito de los 100 años de haberse publicado la novela La Vorágine del escritor colombiano José Eustacio Rivera. Según el escritor Edwin Fernando Carrión Carrión, La Vorágine representa la ineficacia de las instituciones estatales entre 1880 y 1920. Rafael Núñez, José Manuel Marroquín, Rafael Reyes y José Vicente Concha. Ellos convirtieron la estructura estatal en escenarios de oportunismo, sobornos, contrataciones, exenciones. La Vorágine de José Eustacio Rivera, expresión de la ineficacia estatal y sus efectos en la sociedad colombiana.
Hola, yo soy Javier Ortiz Cassiani, autor del libro Bailar con las trompetas del apocalipsis. Quiero recomendarles la lectura o la relectura de La Vorágine en esta coyuntura de los 100 años, porque José Eustacio Rivera representa a través de esa obra una voz pionera, una voz adelantada en la denuncia de la explotación a los indígenas en las caucheras, en el Amazonas y en el Putumayo colombiano. La Vorágine además representa la conexión del país en la definición de las lógicas de la explotación capitalista a comienzos del siglo XX. Es decir, La Vorágine conecta a Colombia con el Gran Caribe, con las Guyanas, lo conecta con Asia, lo conecta con África, es decir, en todos los territorios donde hubo explotación cauchera, uno de los modelos de explotación de comienzos del siglo XIX. De modo que he recomendado la lectura de La Vorágine en esta coyuntura de los 100 años.
Gracias, Javier. Según las misiones católicas, los indígenas eran irracionales, salvajes y antropófagos. Según Putumayo, La Vorágine de las caucherías, memoria y testimonio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Como lo revelan los misioneros capuchinos, en la voz de hermano Fray Conrado de Solsana, y quien firma como Basilio de Pupiales el 13 de enero de 1903, hablando de los huitotos: las tribus se casan entre sí, lo hacen siempre que tienen deseos de carne. Según ellos, la carne humana es la mejor, la que más apetece.
Soy Santiago Wills, autor del libro Jaguar. La Vorágine de José Eustacio Rivera es quizás el más moderno y el más actual de nuestros clásicos. Vale la pena leerla por primera vez o releerla, porque toca temas que hoy están más vigentes que nunca. desde el abuso de comunidades indígenas, la violación de derechos humanos, la explotación de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, sin duda la historia más importante a la que nos hemos enfrentado y nos enfrentaremos como humanidad, todo está ahí en el libro de Rivera. Formalmente, además, tiene un lenguaje disruptor que nos hace vivir y sentir la selva, los llanos y todos los parajes que recorre Arturo Cova. Léanla.
Desde luego que hay que leerla. Gracias, Santiago. En 1903 se funda la Casa Arana y Hermanos, propiedad del empresario riojano Julio César Arana, con ayuda del ejército peruano, y se consolidaba firmemente en la región. Bajo el pretexto de civilizar a los salvajes, la nueva generación de los hijos del hacha persiguió a la gente de centro, oculta en lo profundo de la selva, para llevarlos como esclavos a los asentamientos ubicados en los afluentes del Putumayo.
Soy Ricardo Silva Romero. Querido Norberto, hace unos años escribí el prólogo de la edición que hizo Lo que leo de la vorágine y me parece pertinente leer el final de ese prólogo para resumir lo que pienso de la novela. El final es este. Quien se fije en cada nombre, en cada descripción, en cada giro inesperado, en cada extravío poético, entenderá de golpe como un relámpago por qué tarde o temprano lee uno la vorágine. Porque cada vez que se pasa una página de esta novela vieja y nueva, el mundo se va volviendo más vasto y más misterioso y más sobrecogedor. Porque cada vez que aparece un personaje nuevo en el camino del protagonista, de este Cova que significa cueva, en realidad aparece otra prueba de que la vida es más extraña de lo que se cree y las personas son textos más complejos de lo que parecen. Quien lea la vorágine como quien la descifra, que es, creo yo, como hay que leer las novelas inagotables, va a descubrir que la explotada Colombia ha sido desde 1924, por lo menos, un infierno a la espera de ser remediado. Hemos estado hablando de la violencia aquí en Colombia como de una enfermedad contagiosa que se agarra en estas selvas, en estos ríos, en estos barrios. Quien lee la vorágine, que tarde o temprano a todos nos pasa, entiende que la violencia no está en el huracán, sino en el ojo. No está fuera, sino adentro, como un perro bravo en el camino. Y hay que vivir la vida en puntillas para no despertarla.
Gracias, maestro Ricardo Silva Romero. Recordemos obras de este escritor, entre muchas, podemos nombrar El hombre de los mil nombres, Autogol, El libro de la envidia, Historia oficial del amor, Zoológico humano y lo más reciente, El libro del duelo. Ya regresamos con más invitados, con más escritores, a propósito de los 100 años de haberse publicado la novela La vorágine del escritor colombiano José Eustacio Rivera.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Los escritores recomiendan leer la novela La vorágine. A propósito de los 100 años de haberse publicado una novela del escritor colombiano José Eustacio Rivera. Estados Unidos descubre la vulcanización, es decir, transformar el caucho en material resistente. Y Colombia, como Estado moderno, hace parte del mercado capitalista internacional con la exportación de materias primas, especialmente la quina y el caucho. Para la época Charles Goodyear, 1839, inicia esta industria que se tomará al mundo. Y en Escocia, desde luego, estaba su competencia, John Boyd Dunlop.
Hola, soy Jorge Franco, autor de Rosario Tijeras, Paraíso Travel, El mundo de afuera y de mi más reciente novela, El vacío en el que flotas. La importancia de la vorágine en la literatura colombiana tiene mucho que ver con su ambientación, pues está ambientada principalmente en la selva amazónica y allí se muestra pues toda la exuberancia de la naturaleza, pero también los peligros y la brutalidad de ese entorno. Y muestra también cómo esa exuberancia está mezclada con una crítica fuerte a un sistema económico y político de esa época. Se habla también de una manera detallada de la explotación de los recursos naturales y la explotación de los trabajadores de la selva por parte de empresas extranjeras. Todo esto está también unido a una trama central que es una historia de amor compleja, difícil, con situaciones que también muestran el aspecto psicológico que ejerce el ambiente selvático y violento en las relaciones de las personas. Creo que esto se ve muy bien reflejado en una primera frase de la novela que es maravillosa, casi que difícil de olvidar, que es aquella que dice: antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y bueno, creo que esta novela básicamente se convierte como en una metáfora de la vida misma, mostrando que la vida es en sí misma una vorágine donde hay fuerzas indomables que nos consumen a veces. Y bueno, también, por supuesto, la literatura siempre es lenguaje, y José Eustacio Rivera emplea aquí un lenguaje descriptivo maravilloso, a veces muy poético, para mostrar pues la majestuosidad, la crueldad de la naturaleza y también la intensidad de las emociones humanas. Por eso estoy plenamente convencido de que es un libro que hay que leer y releer.
Gracias, Jorge, por su presencia, no solo en el Club de Lectura de Caracol Radio, sino también en este aniversario número 100 de haberse publicado la novela La Vorágine del escritor colombiano José Eustacio Rivera. Recordemos que el gobierno peruano se dirigía a Julio César Arana como un patriota, un hombre distante, medido, calculador, austero, amigo de la lectura, amante de su mujer culta, de buenos modales. Se inicia en el mundo del caucho con su cuñado en una pequeña barraca. Se enfrenta a los Fitzcarraldo de Perú y Bolivia y en 1896 se convierte en comprador y transportador del caucho y en 1901 se convierte en el barón del caucho.
Hola, soy Piedad Bonet, escritora colombiana, y ahora que La Vorágine de José Eustacio Rivera está cumpliendo 100 años de haber sido publicada, les recomiendo que la lean si no la han leído o la relean, porque es una novela maravillosamente escrita, que se lee con gran interés, con unos personajes muy vigorosos y donde se hace una denuncia muy importante sobre las caucherías, que nos introduce en el conflicto que hubo en las selvas colombianas y que nos permitirá reconocer que desafortunadamente muchas cosas en nuestro país no han cambiado.
Ella es Piedad Bonet, y entre algunos de sus libros podemos mencionar Qué hacer con estos pedazos, Donde nadie me espere, Lo que no tiene nombre, El prestigio de la belleza, Siempre fue invierno, Para otros es el cielo, Después de todo, sin tener en cuenta sus compendios de poesía.
Mi nombre es Andrés Mauricio Muñoz, escritor colombiano, autor de la novela Los Desagradables, Six Barral, 2023. ¿Por qué leer La Vorágine de José Eustacio Rivera? ¿Leer la novela o releerla? Porque yo creo que la mayoría de los colombianos la hemos leído. Y es interesante porque a La Vorágine se puede llegar desde diferentes miradas, diferentes lecturas. La Vorágine es una novela que nos interpela de muchísimas maneras. La Vorágine no solo es un registro literario sociológico impresionante sobre la sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando estaba la bonanza del caucho, cuando estaba la esclavitud cauchera, ¿ya? Es también un registro histórico y político de la sociedad de esa época, que paradójicamente cuando uno la mira con los ojos de hoy, a la luz de nuestra realidad de hoy, se da cuenta que muchas cosas no han cambiado, que esa misma atrocidad de la selva amazónica cuando se sometía a los indígenas por la explotación del caucho, es la misma atrocidad que podemos estar viviendo ahora con el conflicto armado en Colombia, con la guerrilla, con los paramilitares, con toda esa cantidad de fuerzas que están en una puja por el poder. ¿ya? Es decir, la vorágine se puede leer con ojos de hoy y nos damos cuenta que muchas cosas no han cambiado. Es decir, la vorágine son muchas cosas, es un relato sociológico, es un relato político, es un registro histórico, es una historia de amor. Y es impresionante ver cómo José Eustacio Rivera pudo escribir alrededor de esa novela, alrededor de esa historia de amor entre Arturo Cova y Alicia, esa historia de amor prohibido, pudo hacer una puesta en escena que, como bien lo decía o lo dice Juan Cárdenas, el escritor colombiano, es como detrás de toda atrocidad reside una poética basada en el lenguaje. Y como José Eustacio Rivera pudo, aferrándose a su talento literario, aferrándose a esa capacidad que tenía para narrar, pudo retratar nuestra sociedad, y pudo retratar nuestra sociedad no solo la sociedad de la selva amazónica con su exuberancia, con su biodiversidad, en medio de cosas tan atroces y en medio de cosas tan violentas como las ha vivido el mundo en muchas geografías, como se vivió en Alemania, como se vivió en tantas guerras, cómo pudo retratar eso, pero retratarlo como si lo mirara con un lente que de alguna manera le permitió retratar esa sociedad. Él, la que él vivió, la que él experimentó, de la que él fue testigo, pero que a su vez es como si estuviera retratando esa sociedad futura.
Los escritores recomiendan leer la novela La Vorágine. ¿Por qué es tan importante esta novela? Se cumplen 100 años de haberse publicado. Y el Club de Lectura de Caracol Radio se suma a este acontecimiento tan importante y tan trascendental de la novela La Vorágine, de José Eustacio Rivera.
Soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y para mí La Vorágine es uno de los libros más importantes de la literatura colombiana del siglo XX. Y también demuestra cómo se tratan y se desarrollan los temas de control sobre el capitalismo y el abuso de la destrucción de la naturaleza en diferentes zonas que siguen afectándonos el día de hoy. Cómo las caucheras abusaron y esclavizaron de unas formas distintas a las clases menos favorecidas. Hace 100 años eran las caucheras, después fueron las bananeras, después van cambiando esas estructuras capitalistas de poder, que de cierta forma solo unos pocos y normalmente extranjeros son los que sacan beneficios de este territorio, que supuestamente solo somos el inicio de las materias primas, pero a la vez somos los que menos ganamos en la construcción y en la creación del desarrollo industrial. Entonces es muy interesante ver esa evolución, también es muy interesante ver el tema de cómo se maneja la relación con la mujer, cómo es tratada y cómo tenemos que ver y evolucionar al respecto de ese comportamiento, y que es una conversación que hay que desarrollar y hay que trabajar al respecto.
Gracias, Juan Camilo. Los indígenas recibían latas de carne por cargamentos de 14 kilos. Como castigos, corte de tendones o fusilamiento, y las huellas de los latigazos dejaban heridas en carne viva que se llenaban de gusanos. También práctica del tiro al blanco en los denominados sábados de gloria, el azote o los latigazos era el principal castigo al lado del cepo, las castraciones, violaciones frente a sus hijos, esclavitud sexual, mutilaciones y torturas, entre ellas corte de orejas, los dedos, los brazos y las piernas. Crucificados con la cabeza abajo y colgados en árboles, como lo narra El Paraíso del Diablo, de William Hardenburg, quien había escapado de una detención en 1909.
Hola, soy Adriana Villegas Botero, soy escritora y profesora de la Universidad de Manizales. Estos 100 años de La Vorágine son una oportunidad magnífica para leer la novela por primera vez quienes no lo han hecho, o releerla, porque es una novela monumental, enorme, importante, que se publicó hace 100 años y que sigue hablando del presente colombiano. Es vigente en primer lugar porque, como lo dice Arturo Cova al final del libro, a esta pobre patria no la conocen sus propios hijos, ni siquiera sus geógrafos, y Cova habla de un mapa que él vio elaborado en Bogotá, y que es un mapa costoso, aparatoso, mentiroso y deficientísimo, y creo que ahí pues nos está hablando del centralismo entre lo que el país que se piensa desde Bogotá y el país que realmente hay cuando se camina, cuando se recorre como él lo hace. Cova habla de selvas, ríos, caños, llanos, los chorros de Atures y de Maipures, el caño Mica, el caño Rayao, el río Inírida, el río Isana, el río Apaporis, Guaracú, Yaguanarí, una cantidad de sitios con nombre propio que prácticamente van desde Iquitos hasta Manaos y que nos resultan muy difíciles de ubicar para todavía hoy, pues para muchos de los lectores de la novela, porque no conocemos el territorio, porque no sabemos qué es lo que hay más allá digamos, de esta otra mitad del país andino. Lo que antes se llamaban los territorios nacionales todavía sigue siendo desconocido y ese es el escenario de la novela. Un segundo elemento vigente es la lectura sobre la violencia que se presenta desde esa línea famosísima, esa primera línea con la que José Eustacio Rivera empieza el libro y que dice, voy a leer: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. En este libro están todos los repertorios de violencia. Hay violencia física, violencia sexual, violencia colonial, explotación económica. Hay una violencia muy fuerte contra los indígenas, hay esclavitud, hay homicidio, suicidio, golpes, trampas, engaños, hay armas blancas, hay armas de fuego, en fin, torturas, latigazos. Hay una descripción muy cruda de los vejámenes que sufren los indígenas en las caucherías. Pero también hay una permanente reflexión del autor sobre esas violencias. Me llama la atención que es un libro que se publicó 6 años después de del final de la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto José Eustacio Rivera observa: todo hombre armado está siempre a 2 pasos de la tragedia. Y es una declaración pacifista en medio de un mundo muy violento y convulsionado como sigue siendo hoy. Y pues otro enfoque, otra lectura que yo propongo es la del rol de la mujer. Me parece muy interesante que Arturo Cova se presente pues como un hombre de su tiempo y de su clase, que es pues machista, mujeriego. Él habla de la superioridad del macho, pero al mismo tiempo las mujeres con las que Cova se relaciona en la vorágine, que son Alicia, la niña Griselda, Clarita y la Madonna Zoraida Irán, son mujeres, las cuatro, libres, autónomas, que no se someten a ningún varón, que toman decisiones, incluso entrenan con armas y contrarían al protagonista. Entonces ahí hay como una línea interesante para analizar de mujeres de hace un siglo que no responden a los cánones de esa mujer ama de casa que cría hijos, y al contrario son mujeres a su modo y a su manera muy muy rebeldes, tan rebeldes como la selva. Entonces por estas y otras muchas razones, pues claramente recomiendo leer La Vorágine.
Soy Evelio Rosero, novelista colombiano. En un libro de conversaciones entre García Márquez y Vargas Llosa, diálogos públicos que sostuvieron en el 67 y que fueron transcritos y publicados en forma de libro, hay una parte donde los dos escritores se refieren sin mayor reflexión a la obra de José Eustacio Rivera. En primer lugar, y yo estoy citando de memoria, Vargas Llosa no dice su nombre completo, José Eustacio Rivera, sino simplemente Eustacio Rivera, al lado de autores bastante menores, como Ciro Alegría, Rómulo Gallegos, Jorge Icaza, y habla con desapego de esa generación costumbrista, nativista, criollista. A continuación, García Márquez repone que no quiere ser injusto con los abuelos o con los abuelitos, no recuerdo. Y ambos convienen en que la deuda de los escritores latinoamericanos tiene que ver más con los autores europeos y norteamericanos. ¿Acaso eso puede ocurrir con ellos mismos, como eximios representantes del boom? Pues no con todos los autores contemporáneos de Latinoamérica. Me parece que hay una actitud desobligante y respetuosa de los dos premios Nobel ante Rivera y su obra. Ninguna de las obras de Mario Vargas Llosa asciende a las alturas literarias de La Vorágine, y ninguno de los libros de García Márquez, si se exceptúa, claro, sus 100 años de soledad, puede también compararse a la obra de José Eustacio Rivera. La Vorágine no es mero costumbrismo, criollismo, nativismo. Esa obra es de la familia del Dante Alighieri, del infierno del Dante, creo. Rivera no tiene que ver con Ciro Alegría y Rómulo Gallegos. Su fuerza y poesía se encumbran a alturas todavía no sospechadas por la crítica o por la charla parroquial de dos compadritos. En mi caso, soy un deudor total de la obra de José Eustacio Rivera y celebro con todos sus lectores los 100 años de La Vorágine, obra como un árbol de selva, perenne y solitario, gloria de la literatura universal.
Gracias, maestro Evelio Rosero. Este escritor ha incursionado por diferentes géneros literarios, como el cuento, la poesía, la literatura infantil y juvenil, y desde luego la novela. Recordemos algunas obras, entre ellas Casa de Furia, Toño Ciruelo, Plegaria por un Papa Envenenado, Los Ejércitos y un libro, uno de los tantos libros que levantaron ampollas, La Carroza de Bolívar.
Soy Luis Luna Maldonado, autor de las novelas Aquí solo regalan perejil y Muertos bajo tierra fértil. Al llegar La Vorágine a sus 100 años de publicación, cualquiera que la haya leído en Colombia o en Hispanoamérica, o incluso en otros países donde ha sido traducida, lo menos que podría decir es que no es una lectura que haya pasado desapercibida. Ese lector, esa lectora se habrá dado cuenta que de su calado y sobre todo de su inquietante actualidad. La explotación y el abuso de la naturaleza por parte de los humanos, la explotación de los humanos por otros humanos muy inhumanos. Yo la leí en secundaria, como aquellas otras novelas como María o Siervos sin Tierra, libros que se leían por obligación. Recuerdo una carátula de una selva espesa, era como una ilustración al estilo de Tarzán, en la que había una serpiente bíblica en medio de un paraíso. Bueno, al releerla no hace mucho tiempo, pude comprobar que su vigencia, ¿no? Así como su calidad literaria, lo que la califica como un clásico, ¿no? Un clásico latinoamericano que se adelantó a mucha literatura que vino después y que bebió de esta obra. Entonces invito a leerla o a releerla, así sea a fondo o como una jungle movie, simplemente porque es una historia muy bien escrita y que golpea con un lenguaje exuberante y pegajoso como la misma selva.
Gracias, Luis. El trabajador debía entregar la goma a un patrón llamado siringalista, quien asumía el riesgo de adelantar alimentos, medicamentos y herramientas como promesa en retorno al caucho. Y ahí adquirían la deuda, una deuda que pagaban con su vida.
Hola, soy Catalina Navas, escritora y autora del Movimiento en la Crisálida, y creo que en plena crisis climática, en el momento en el que el capitalismo se ha revelado más como una amenaza que como una promesa, volvemos a La Vorágine no solo para advertirnos de los peligros de entablar una relación de explotación con la selva y los seres que la habitan, sino para imaginar nuevas formas en las que la selva, el bosque, el río, el aire no sean recursos, sino interlocutores, refugio y única esperanza en el comienzo de los nuevos tiempos.
Hola amigas y amigos, mi nombre es Gilmer Mesa, autor colombiano de las novelas La Cuadra, Las Travesías y Aranjuez. Mi opinión sobre La Vorágine es que es una de las novelas más grandes y más importantes que se han escrito en Colombia. José Eustacio Rivera hizo todo un trabajo de penetración en el alma del ser humano. Es una novela sobre la condición humana, si bien está asentada en el Casanare y en una época específica que es la de las caucheras, creo que lo más importante es que fue capaz de bucear en el alma de la injusticia, de los desaciertos del ser humano. Además tiene uno de los finales más brutales de la literatura colombiana. Y es la lucha también del hombre contra la naturaleza hostil de su entorno, pero también y sobre todo contra la naturaleza hostil de sí mismo, la naturaleza del hombre que intenta comerse al hombre. Entonces es una lectura obligada, un libro maravilloso que van a disfrutar, que además de que una vez que lo lean lo tendrán que releer muchas veces.
Gracias, Gilmer, por este aporte con el Club de Lectura de Caracol Radio.
Soy Olga Bear, autora de varios libros que retratan la realidad de Colombia. La Vorágine es una obra que inspiró sobre todo mi juventud, porque de ella me nació el interés por la aventura y la forma como se pueden plasmar los acontecimientos vividos en terrenos inexplorados en textos literarios. Es de esos libros que se pueden leer una y mil veces, y siempre parecerá que fue la primera vez.
Gracias, maestra, por este aporte a este aniversario tan importante. Recordemos algunas obras de Olga Bear, entre ellas Las Guerras de la Paz, Noches de Humo, El Clan de los Doce Apóstoles, Más Fuerte que el Holocausto y La Paz no se rinde, Crónicas y Memorias de los Acuerdos de La Habana.
Soy Gustavo Álvarez Gardiazabal, autor de Cóndores no entierran todos los días. Quiero, al cumplirse 100 años de la primera edición de La Vorágine, pedirle a quienes no la han leído o a quienes lo hicieron alguna vez en sus vidas, que lo hagan por estos días. La capacidad de denuncia de La Vorágine la tienen muy pocas novelas en Colombia. Fue allí, en esa novela de José Eustacio Rivera, donde yo aprendí a usar la narrativa para contar la historia que no nos han dejado conocer.
Gracias, maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal. Este escritor ha publicado una serie de obras que tienen que ver con una recopilación de cuentos, de ensayos, de crónicas y artículos periodísticos, e inclusive de documentales. Su obra insigne, desde luego, Cóndores no entierran todos los días, pero recordemos también La Boba y el Buda, La Tara del Papa, El Bazar de los Idiotas, Los Sordos ya no hablan, La Misa ha terminado y El Resucitado.
Hola, soy Juan Carlos Garay, autor de la novela Borealis. Acerca de La Vorágine de José Eustacio Rivera, a mí es una obra que me ha sorprendido mucho desde la primera vez que la leí y que luego con el paso del tiempo y leyendo otros libros, clasificaría yo dentro de una especie de subgénero al que yo llamaría la literatura selvática o la literatura de la selva. Y en ese sentido, es una obra que está perfectamente a la altura de Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, en el caso de una literatura latinoamericana, o inclusive si nos vamos a un nivel ya mundial, al nivel de El Libro de la Selva del Premio Nobel de Literatura Rudyard Kipling. En el caso de La Vorágine, pues hay un elemento además social muy poderoso que paradójicamente sigue siendo muy vigente.
Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.